Las defensores y defensoras de derechos humanos para rechazar y hacer un fuerte reclamo al gobierno estatal de Veracruz y al gobierno federal respecto de las agresiones y ataques a estudiantes y activistas de la Universidad Veracruzana. Nos acompañan tres estudiantes agredidos que vienen en representación de los ocho que fueron gravemente lesionados y atacados. Está también Julián Ramírez Olivares, quien es integrante de la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio, DECIDE, y integrante también de la Red Unidos por los Derechos Humanos. Está con nosotros también Giovanna Mazzotti, quien es también integrante de la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio. Sin más, le doy la palabra a Julián Ramírez, quien nos compartirá un poco sobre el contexto en el que acontecieron estos ataques y la criminalización previa.
Buenos días. Para empezar, muchas gracias por venir y por prestarnos también su altavoz. Queremos denunciar de entrada o tratar de contextualizar esta agresión dentro de un clima de violencia en el estado de Veracruz, generalizado para la sociedad en toda ella, ¿no? En un nivel de levantones, agresiones, balaceras, que no han cesado desde hace ya muchos años. Pero especialmente una persecución y un acoso sistemático a periodistas. Lamentablemente muchos compañeros y compañeras ya no están con nosotros, por decir la verdad, líderes sociales y estudiantes, como es el caso que tenemos en nuestras manos, lamentablemente. Estos eventos están sucediendo en la ciudad de Jalapa, aproximadamente desde el 2011, específicamente contra la población estudiantil que se manifiesta. Tenemos detenciones arbitrarias en un 20 de noviembre del 2012, o la golpiza brutal durante la movilización magisterial, el desalojo de Plaza Lerdo, un 13 de septiembre. Ambos acabaron con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por decir poco leves, pero que ayudan a mantener ahí un precedente de la agresión sistemática a los movimientos estudiantiles. Después del desalojo se detuvieron a los compañeros, hubo incomunicación, ha habido golpizas, detenciones arbitrarias, intento de sembrar drogas y armas a compañeros estudiantes, aparte del constante clima de acoso y persecución. Queremos denunciar y decir que este caso está dentro de un contexto nacional de un proceso electoral por demás violento, lleno de agresiones contra la sociedad civil. Incluso puede decirse que fue un proceso militarizado, donde hubo infinidad de actos de violencia contra la población y generalizado en todo el país. Tenemos el caso de Oaxaca con los compañeros detenidos, el compañero asesinado en Tlapa, Guerrero, tenemos los compañeros detenidos en sus casas en Puebla, ¿no? Y en el estado de Veracruz, no se puede decir, se ha vivido también una serie de ataques, ¿no? A edificios que dejan mucho que desear porque se han estado utilizando para criminalizar a los jóvenes estudiantes. Hay un documento que fue generado por una institución federal que es el INE, acompañado por el gobierno del estado y de la Policía Federal, en el cual se hace una lista negra, y es una demanda que queremos tener muy clara a la sociedad veracruzana que está movilizada o está haciendo trabajo de derechos humanos o defensa del territorio. En este documento se cataloga a distintos activistas, a distintos estudiantes como peligros para la sociedad, se les colocan etiquetas y se les hace una ficha. Hacen pública una lista negra y se hace girar a nivel estatal. Entonces aquí hay compañeros que son, por ejemplo, académicos de la universidad, defensores de ríos y de todo este tipo de cosas. Llegan hasta los absurdos de decir que había un consejero del INE que por ser de izquierda estaba promoviendo el boicot electoral. Bueno, el procurador y Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, han estado directamente acusando a los estudiantes de la Unidad de Humanidades, un centro de mucha movilización en el estado, movilización política, de haber sido los responsables de una serie de ataques e instalaciones en el INE de Jalapa. Todos estos compañeros, previo a, por su activismo, previo a estos ataques, ellos habían declarado no haber tenido una nula participación en este tipo de eventos, y de hecho se nos hacen sumamente sospechosos, y creemos que están siendo utilizados para criminalizar y para perseguir tanto a estudiantes como a activistas, y para atemorizar a un sector de la población. Bueno, y esto es lo que queríamos decir básicamente, es que esto se enmarca en un contexto nacional y que tiene que también responder, ¿no?, el gobierno federal ante este tipo de ataques que se han estado llevando a cabo. Sin más, le doy la palabra a mi compañera.
Pues más bien, Josué, que es quien trae la voz de los estudiantes, Ignacio, que trae la voz de quienes fueron atacados, nos compartirá la palabra de los 8.
Hola, buenos días. Y antes que nada, agradecerles por estar aquí, por brindar cobertura a nuestro caso. Y bueno, vivimos inmersos en un clima de extrema violencia generalizado, de persecución, acoso e intimidación a periodistas, líderes sociales, estudiantes y activistas. Y no son eventos fortuitos. Sucesos análogos están sucediendo en la ciudad de Jalapa desde el año 2011, específicamente contra la población estudiantil que se manifiesta. Desde las detenciones arbitrarias el 20 de noviembre del 2012, o el brutal desalojo de Plaza Lerdo el 13 de septiembre del 2013, en el que también hubo detenciones arbitrarias, incomunicación, golpizas e intentos de sembrar drogas y armas a los compañeros, además del constante clima de acoso y persecución. En un contexto electoral se lanza un documento desde el INE, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusaron directamente a los estudiantes de Humanidades de haber sido responsables de los ataques a las instalaciones del INE de Jalapa. Afirmaciones carentes de sustento alguno y dando continuidad a la campaña de linchamiento mediático, difamación y criminalización de estudiantes y activistas. Esto se enmarca en una jornada de atroces ataques dirigidos hacia jóvenes estudiantes, activistas, en diferentes estados de la República. Es el caso de los estudiantes de Puebla, Oaxaca, Ixtlapa, Guerrero, entre otros. El día 5 de junio nos reunimos un grupo de 8 universitarios de la Universidad Veracruzana para celebrar el cumpleaños de un compañero, compartiendo un pequeño pastel servido en servilletas ante nuestra escasez monetaria, palomitas y agua mineral, conviviendo y charlando acerca de películas, sentados en el piso, entre otras cosas. Alrededor de la 1 de la madrugada aproximadamente, 10 sujetos rompen violentamente los vidrios, tanto de la ventana como de la puerta, armados con machetes, tablas con clavos, bastones retráctiles, bates y armas de fuego, casi todos encapuchados, uno con el rostro descubierto, con cabello rapado, corte tipo militar, y otro con una máscara de payaso, el cual era el que más se ensañaba en golpearnos. El ataque no duró más de 10 minutos, el cual se dirigió más fuertemente hacia los hombres y hacia las mujeres también, pero más bien a ellas, les infundieron un terror inefable, psicológico y emocional, y a la par de molernos insistentemente en golpes nos gritaban: se van a morir, ya valieron verga, se van a morir. Una vez se fueron estos sujetos, hundidos en pánico y en llantos, y otros de nosotros al borde del desmayo, llamamos a una compañera defensora de derechos humanos. Instantes después llegó la policía y, tras ver el estado de severa gravedad en el que nos encontrábamos, no nos ayudaron, al contrario, llegaron a intimidarnos, a continuar ultrajándonos, preguntando nuestros nombres y tomando fotos de nosotros y del cuarto. En vez de apoyarnos, aún inmersos en el terror, uno de nuestros compañeros contesta en voz alta: somos estudiantes, ayúdenos. En ese momento llegan los compañeros de derechos humanos a los que habíamos hablado anteriormente. De pronto se ve llegar un automóvil blanco sin placas, del cual bajan 3 individuos, presentándose como elementos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante la gravedad del ataque, pedimos sus respectivas identificaciones y ellos se niegan. Se acercan y les dicen algo a los policías. Acto seguido, los policías comienzan a irse, dejándonos totalmente solos. Nosotros les suplicamos que no lo hicieran, que no se fueran. Sin embargo, de igual modo se fueron y nos dejaron solos. Nuestros compañeros defensores de derechos humanos son los que nos ayudaron para trasladarnos en un automóvil particular y en un taxi al hospital para que se nos atendiera. Somos estudiantes, activistas, artistas, comprometidos con la defensa medioambiental, en la lucha contra el fracking y megaproyectos industriales que dañan a nuestras comunidades, como la minería a cielo abierto, las presas y corredores de parques eólicos, defendiendo la vida y el futuro de nuestros hijos y nietos, solidarios con movimientos como el magisterial o la desaparición de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. Somos periodistas de medios libres, artistas que en nuestros contenidos reflejamos una asidua crítica y conciencia social, pero también planteando propuestas de mejoría. Denunciamos el brutal ataque de la madrugada del 5 de junio perpetrado hacia nosotros, dirigido por nuestra condición y labor de universitarios activistas. Alertamos que en el Estado se instrumenta una campaña de persecución, señalamiento, amenazas y violencia contra activistas y defensores de derechos humanos. Muestra de ello la lista negra que emitiera la Secretaría de Seguridad Pública días antes de la jornada electoral, en la que criminaliza a universitarios, docentes y activistas sociales, acto que en sí mismo es represivo, violenta los derechos humanos y pretende sembrar una atmósfera de miedo y terror en un amplio sector de la población para desmovilizar cualquier muestra de descontento contra el gobierno represivo de Javier Duarte en el estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública no puede deslindarse de su participación en los hechos y también enfatizamos en la ambigua participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, la verdad, la investigación, el castigo a los responsables, la reparación del daño y garantías de no repetición, el cese al hostigamiento mediático contra estudiantes y activistas, el reconocimiento de la participación del Estado o deslinde su responsabilidad y aclare inmediatamente los hechos de la noche del 5 de junio, que se garantice la seguridad de nosotros como universitarios, nuestras familias y los defensores de derechos humanos que acompañan el seguimiento de nuestro caso y de los jóvenes en general. Y también exigimos la coadyuvancia de nuestro caso. Es todo.
Muchas gracias, Ignacio. Doy la palabra a Giovanna de Decide y también académica.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo. Estamos aquí para denunciar este caso como un caso más de los muchos que ocurren en el estado de Veracruz, en un estado donde la delincuencia y el crimen es altísimo, que ocurre en un contexto donde se anuncia como la policía mejor armada, la segunda policía mejor armada del país, y que están ocurriendo crímenes cada día, crímenes de lesa humanidad que quedan sin perseguir, sin atender, sin decir, sin nombre, sin rostro, que se quedan en una nota periodística, en una movilización. Estamos cansados de quedarnos ahí y estamos dispuestos a llegar a la denuncia y a las últimas consecuencias que nos lleva este caso, porque es un caso paradigmático de la colusión que existe en el estado de Veracruz entre las fuerzas policíacas y las fuerzas parapolicíacas. En la simple descripción de los eventos, simple quiero decir, porque solamente se puede decir con palabras, porque lo que realmente ocurre no se puede decir con palabras. En la simple descripción podemos ver cómo se da esa colusión entre grupos parapolicíacos y grupos policíacos que han creado en el estado de Veracruz y en la ciudad de Jalapa un estado de sitio en la práctica. Queremos romper con esto, queremos romper con el silencio obligado de la población y queremos hacer una llamada muy enfática a las instituciones que deberían estar ahí para proteger a la población, específicamente la Universidad Veracruzana y a la rectora Sara Ladrón de Guevara, que le ha dado la espalda a los estudiantes cuando han exigido apoyo, justicia, simplemente apoyo enfático de la universidad, renunciando o exigiendo que en lugar de poner cámaras en las zona universitaria, porque ese es uno de los planes de la rectora, poner cámaras hacia la zona universitaria para vigilar lo que hacen los estudiantes, en lugar de sumarse a la exigencia de justicia y apoyarlos en sus demandas. Estamos aquí porque en el estado de Veracruz no tenemos el apoyo. Estamos pidiendo a las organizaciones solidarias a nivel nacional y a nivel internacional que nos apoyen en este caso, que es paradigmático de lo que ocurre en el estado de Veracruz. Gracias.
Gracias, Giovanna. Se integra con nosotros aquí en la mesa también Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, quien también nos trae su palabra en solidaridad con estos hechos.
Bueno, por parte de Serapaz, pero no solamente por parte de Serapaz, porque Serapaz pertenece a una coalición de organizaciones de nombre que se ha llamado Frente por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Protesta, que hemos dado seguimiento a los diferentes actos de criminalización y persecución de activistas sociales, de manifestantes, de periodistas, de defensores de derechos humanos en nuestro país. El Frente está conformado, les voy a mencionar algunas de las organizaciones, por la organización Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Colectivo Causa, Servicios y Asesoría para la Paz, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, la organización Propuesta Cívica y el CEPAD de Guadalajara, entre otras organizaciones que conformamos esta red finalmente de organizaciones que hemos dado seguimiento a todos los actos o a la mayor parte de actos de criminalización que se están generando en el país y que nos vemos con suma preocupación lo que sucedió en Xalapa en este contexto preelectoral, en una situación de brutalidad extrema, en una situación que eleva la situación de conflictividad social en nuestro país y el nivel de persecución a activistas sociales, lo cual se vuelve sumamente grave. Y además vemos que esto tiene que ser un llamado fuerte a las autoridades, tanto estatales como federales, decir que esto no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Como Frente hemos definido poder darle seguimiento a todo, a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo, y dar un estar muy muy cerca de los compañeros para ver todo lo que va a implicar en torno al seguimiento de esta situación que es a todas luces injusta y a todas luces una situación de un nivel de arbitrariedad impresionante. Entonces, para nosotros es muy importante el dejar claro la preocupación que tenemos y el respaldo absoluto que están teniendo este grupo de jóvenes por parte de esta coalición de organizaciones de derechos humanos de diferentes partes del país y que trabajan diferentes temas para decir no pueden seguir habiendo este tipo de actos en México, no pueden seguir habiendo este tipo de actos en un estado como Veracruz, que ha mostrado ser uno de los estados o espacios más con una situación más grave de persecución a defensores de derechos humanos, periodistas y ahora activistas de cualquier tipo, lo cual muestra un nivel de intolerancia impresionante por parte de las autoridades.
Muchas gracias, Alberto. Aprovechando que tengo el micrófono, brevemente decir que desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez nos solidarizamos con las exigencias de los estudiantes, activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en Veracruz, quienes están en riesgo. Responsabilizamos al gobierno federal que a través del Instituto Nacional Electoral criminalizó a los activistas y defensores y los puso en riesgo haciéndolos blanco de este tipo de agresiones y ataques. Responsabilizamos al gobierno federal que después de haber enviado un mensaje a la nación diciendo que se encargaría de que los comicios electorales sucedieran en paz, más bien, y nos preguntamos si se refería a que poniendo en práctica acciones autoritarias para reprimir movimientos sociales que están en contra de acciones muy concretas de gobiernos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que como ya decía Julián, en todos los estados hubo muestra de represión en contra del activismo y de los movimientos sociales. si se refería a eso, si hablamos de una democracia nominal, una democracia de casillas, una democracia procedimental, que en el marco de estos comicios se refleja en prácticas autoritarias, luego de la criminalización pública de la que son partícipes en Veracruz también algunos medios de comunicación oficiales. Mencionar, y como ya lo decía Alberto, que Veracruz es uno de los estados en los que es más riesgoso ejercer la libertad de expresión. Recién el día de hoy sale una nota de un dato de la Procuraduría General de la República en la que se muestra el estado de Veracruz como el estado con el mayor número de desapariciones forzadas. Veracruz debe ser un foco de atención a nivel nacional y a nivel internacional. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la comisión de estos hechos de violencia. Responsabilizamos al gobierno estatal, quien a través de la Secretaría de Seguridad Pública también sumó a la criminalización de los estudiantes y activistas, a la policía estatal, que no los auxilió, que no se responsabilizó de garantizar su seguridad y su integridad física, y que los abandonó en franco incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Desde el Centro PRO, en conjunto con las organizaciones que estamos aquí en la mesa y con las solidarias que han mostrado también su rechazo frente a estas acciones, manifestamos que exigimos el cese del uso de la violencia por medio de corporaciones de seguridad del Estado o por medio del uso de grupos informales o del crimen organizado contra quienes manifiestan su oposición a los gobiernos en turno y a sus acciones. Que cese la criminalización de la protesta y del activismo social. Que se esclarezcan estos hechos, que se investigue y sancione a los responsables, no por el mero llamado al castigo, sino porque México es un país de impunidad. Que estos hechos no queden impunes, que se garantice el derecho de estos jóvenes víctimas y sobrevivientes a coadyuvar y a que no se les criminalice a través de las investigaciones que emprenda la Procuraduría Estatal. Sin más, si alguien quiere agregar un poquito, si no, abrimos el micrófono de aquel lado para sus preguntas, por favor. Hacemos una ronda de tres, si les parece bien.
Hola, buenos días, soy Paris Martínez, de Animal Político. Quisiera pedirle si nos pudieran hacer una enumeración del tipo de lesiones que sufrieron ustedes y sus compañeros que no están aquí presentes. Y también quisiera preguntarles si nos pueden aclarar cuál ha sido el actuar de la Procuraduría, si inició una averiguación previa por esta agresión, si hizo peritajes, si les tomó sus declaraciones, si hicieron un registro de las lesiones que tienen. Muchas gracias.
Acá, soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso, para preguntarles a los muchachos si estaban algunos de ustedes incluidos en esta lista negra que mencionan. Y además de si habían sufrido antes de esta agresión algún tipo de persecución, de hostigamiento, casos más concretos, así de alguno de los miembros que hayan sido hostigado de manera particular, y si algunos miembros de su agrupación, de su grupo, de su colectivo habían estado dentro de esta lista, ¿no?
También en el mismo sentido que mi compañera Olga Rosario de W Radio, les filtraron esta lista negra y específicamente cómo les llegó, si por correo llegó a una universidad o a alguno de ustedes, y cuántos exactamente están en esa lista negra.
Dentro de las lesiones que sufrimos, pues hay desde múltiples golpes en todas las diversas partes del cuerpo, de las cosas más mínimas, hasta fracturas de manos, de muñecas, de dedos, de cráneo. Tras el ataque estuvimos hospitalizados varios, y temíamos que hubiese algún derrame o cosas de ese tipo. También tuvimos contusiones, fracturas en los pómulos, múltiples suturas en la cabeza, pérdida de dientes, esguinces en partes como la espalda, en los brazos, desgarres en las partes de a la altura de los tríceps, alrededor de ahí, entre otras cosas. Machetazos en cara y en cabeza.
Bueno, sí hay una averiguación previa porque, bueno, los compañeros fueron hospitalizados de emergencia. El Ministerio Público del hospital abrió la averiguación por oficio. Posteriormente se hizo la denuncia frente al Ministerio Público por tentativa de homicidio y, bueno, serie de cargos más, desde lesiones con un pulso cortante, con policontundente, contundente y demás, ¿no? A quien resulte responsable, y se presentaron familiares, ¿no?, compañeros, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta el momento se ha abierto únicamente un expediente, no se ha generado una queja. Vamos a hacer presión porque haga su trabajo, mediocre o no, pero que lo haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nadie más ha declarado posteriormente de los respectivos deslindes de cada una de estas organizaciones, instituciones de seguridad pública, procurador, de Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros, como ciudadanía en general, nos enteramos de la lista negra. Este documento la hace pública en una entrevista, en una denuncia, un diputado local, Fidel Robles Guadarrama. Él hace esta denuncia puesto que aparecían en ella miembros de, también consejeros de línea, aparecían disidentes políticos, inclusive de otros partidos. Se les colocaba algo muy gracioso a una candidata de un partido político, le dicen que estaba promoviendo el no voto, ¿no? O sea, por ejemplo, de ese tipo, académicos y demás. Se les puede hacer llegar, porque bueno, ya se hizo público, nomás que creo que está más bien en medios locales, pero pues eso es un documento que esta persona hizo a manera pública. Los jóvenes no aparecen ninguno en esta lista negra. Ellos son criminalizados con declaraciones de Arturo Bermúdez Zurita y del procurador en un momento de declaraciones, de culpabilizarlos y de decir que ya iban por ellos y que ya los tenían en la mira, ¿no? Después de una serie de más que penosos y sumamente misteriosos ataques, ¿no?, que creemos que fueron diseñados para esto. Entonces, un servidor aparece en esa lista, así como muchos otros defensores del territorio, de derechos humanos. Inclusive hay un consejero del INE que le dicen que estaba promoviendo el boicot electoral. O sea, ahí pusieron prácticamente en esa lista a todos los que en algún momento han levantado la voz contra el gobierno del estado. Aproximadamente hay unos 25-30 nombres.
Una cuestión respecto a las heridas. Nos resulta muy evidente que este ataque no era para matarlos. Si los hubieran querido matar, los matan en ese preciso momento. Que es un ataque más bien diseñado para dejarlos exactamente como los dejaron. Casi quirúrgicamente planeado, y porque el nivel de las heridas era casi análogo a la participación y a la actividad política que tienen cada uno de ellos, de una manera muy planeada, pareciera. El punto importante de acá es señalar que el ataque va dirigido más a meter miedo a toda la población, como una, no sé, nada más como una especie de caso paradigmático.
Pues buenas, gracias por acompañarnos. Como dicen, la compañera, pues estos actos de brutalidad y de tortura fueron dirigidos para escarmentar a un sector movilizado de la comunidad universitaria y de la sociedad. Pues es bastante atroz que existan este tipo de pues paramilitares que hacen el trabajo sucio, y pues no van a poder callar las voces de muchos mexicanos que mayoritariamente ahorita son jóvenes, y pues condenamos y exigimos justicia, que se esclarezcan los daños y que no vuelva a suceder a ningún joven del país.
Si hubiera más preguntas.
A los que el grupo que fue golpeado, el grupo de universitarios que fueron golpeados, ¿tienen alguna participación política dentro de la universidad? No sé, que estén haciendo como alguna movilización en específico por alguna política.
Pues algunos de los que estamos presentes, pues colaboramos en un comedor universitario, el cual brinda apoyo de un platillo por 15 pesos, y pues el cual pues genera pues aglomeración de los estudiantes, y es un sitio donde regularmente pues hay charlas y discusión pues de cualquier tipo, y pues creemos que también puede ser uno de los de las aristas por las que se perpetuó el ataque.
Perdón, otra pregunta más, nada más para cuestionarles un poco sobre los agresores. Mencionaban de que había un personaje que creo que sí tiene el rostro descubierto, y quisiera saber complexiones físicas, ¿qué pudieron haber identificado en estos agresores que ustedes los ven como posibles paramilitares o policías disfrazados, militares? ¿Qué parecería para ustedes los agresores?
Pues con respecto a eso, pues ese individuo no estaba encapuchado, tenía un corte pues tipo militar, rapado, y pues el cual no pudimos entrar en más detalles, porque cuando volteamos hacia arriba nos golpeaban y nos decían no me mires la cara, y pues todo fue una pues intimidación total, y pues no logramos ver más particularidades.
También añadiendo un poco a la pregunta de la compañera de participación política en cuanto a nosotros, pues somos universitarios que se solidarizan con las causas justas, ¿no? Con movimientos como el magisterial allá en Jalapa y en toda la zona estatal, con movimientos como la desaparición de los estudiantes en Guerrero, y también hacer mucho énfasis en que varios de nosotros somos artistas, ¿no? Algunos hacemos, algunos son de prensa, algunos hacen documentales, algunos hacemos música, escribimos poesía, entre otras cosas, y a pesar de que escribimos de temáticas diversas, también dedicamos cierta parte de nuestro trabajo creativo a la parte social, ¿no? A la parte social, a criticarla, a ponerla en tela de juicio, pero también proponiendo, ¿no? Proponiendo formas de mejoría, formas de que la gente pueda vincularse y echar a andar proyectos en común en los barrios, en las cuestiones de la defensa del territorio o las defensa de los ríos, porque en la zona de Veracruz es una zona que, pues tras la reforma energética, está siendo atacada de muchísimas formas en ese ambiente, y es por eso que varios de nosotros estamos inmersos en cuanto a eso, ¿no? Porque se están afectando las comunidades, varias comunidades de allá de Veracruz, y pues nosotros nos solidarizamos con ellos, ¿no? En el caso de la música, pues tenemos música dedicada a esas comunidades, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas.
Cabe también decir
que la mayoría de las manifestaciones sociales, de movilizaciones, de grandes intervenciones en el espacio público que se hacen en la ciudad de Jalapa, se consensan, se deciden, se diseñan, se planean en las asambleas estudiantiles, en las asambleas de las interfacultades de la Universidad Veracruzana, que es la universidad pública más grande del sureste, que es además en el espacio del área de humanidades, donde es como que la casa de los estudiantes, donde está este comedor autónomo que menciona el compañero, y ahí llegan estudiantes de todas las facultades para organizarse y para salir y manifestarse y solidarizarse y también tener causas propias. Esto se ha convertido en algo muy molesto, tanto para el régimen como para las propias autoridades universitarias, que empiezan a concertar campañas más o menos de acoso hacia todos los estudiantes que se están movilizando. Entonces, no podemos separar lo que ocurre afuera de lo que ocurre adentro de la universidad. Máxime porque la universidad tiene una autonomía muy supuesta, que cada vez se hace más supuesta.
Para comentar la participación de varios de estos jóvenes dentro de actividades de la Alianza Mexicana contra el Fracking, de Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, Movimiento Antiminero, ¿no? Entonces, todos ellos, en mayor o menor nivel, han estado presentes en las intervenciones en las comunidades, en las marchas, en las acciones para solidarizarse con estas luchas. O sea, hay un fuerte elemento de defensa territorial y lucha socioambiental en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Y es algo que obviamente ha impactado en la Universidad Veracruzana. Y, bueno, estos jóvenes están ahí. Como muestra un botón, o sea, 4 años, casi sin parar, se han estado enarbolando las causas más justas, tanto nacionales como estatales. Se ha luchado por cosas en específico. Se logró durante 3 años evitar el aumento al transporte público. Cosas que han nacido del proceso universitario y que creemos que ya los está rebasando un poco al gobierno del estado y los está llevando a este punto de desesperación. Gracias.
Había por ahí otra pregunta.
Sí. Perdón, mencionabas que las agresiones o los daños a los chicos eran análogas a la participación política de cada uno de ellos. Es decir, ¿quienes participan más fueron agredidos con más saña que otros? No entiendo. Porque lo que mencionaste fue que las agresiones eran análogas a la participación política.
Sí, lo que parece es que hay un señalamiento a todo un sector de la población, una estrategia de ataque que no va dirigida a matarlos, sino a dejarlos muy mal. A dejar una especie de marca en la población, señalando que la participación debe provocarte terror, ¿no? Como castigando la participación política. Este tipo de ataques, justamente lo que producen es miedo hacia la participación.
Bueno, pues les agradecemos mucho que estuvieran acá y ojalá puedan ayudarnos y ayudarles a hacer eco de sus exigencias. Invitamos al papá y a la mamá que nos acompañan a que pasen arriba para hablar. Algo, ahí va a haber un cierre, perdón, 2 segundos.
Bueno, ya para cerrar y concluir, pues agradecer a todas las personas que nos ayudaron, que se solidarizaron, muchos compañeros, las comunidades estudiantiles de varias casas de estudios que en cuanto supieron se solidarizaron ante la negativa de Universidad Veracruzana en no querer solventar nada, de no implicarse, de no pronunciarse en ningún momento respecto al ataque. A todos nuestros compañeros, a la sociedad civil en general, organizaciones, que a través de colectas, de boteos, de eventos, en parques, en plazas públicas, hicieron colectas, festivales de música y demás, pues para sacar dinero y apoyar los gastos médicos y pues también las demás cosas, o sea, no solamente son los gastos médicos, pero pues en general, ¿no? Pues muchas gracias a todos ellos. Tengo entendido que gente de todo el país, incluso a nivel internacional, se enteraron y se solidarizaron. Pues muchas gracias a todos ellos.
Nos ponemos de pie para la foto de final.